Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este tiempo y en este espacio. Bienvenidos a esta su radio, Radio AMLO. Gracias por caminar a mi lado durante estas 2 horas de amor por las letras. Hoy iremos de la mano de un músico y poeta que he conocido recientemente. Hace 3 semanas, escuchando música, llegué a Steam, tocando el laúd y cantando obras de John Doudan. Me encantó y comencé a documentarme de quién era John Doudan. Y aquí estamos, conociéndolo, caminando por su música y sus letras, yendo de su mano. Espero les agrade, porque yo me enamoré de él. Bueno, les voy a compartir su biografía. Esta biografía la tomé de la web de las biografías. El lugar de nacimiento de Joe Doudan no se conoce. No se conoce con certeza, aunque pudo ser Londres. Sin embargo, algunos estudiosos de su biografía afirman que procedía de Irlanda, y más concretamente de la ciudad de Dublín. Tampoco se conocen muchos datos acerca de su formación musical, pero sí se sabe que antes de cumplir los 20 años se encontraba al servicio de Sir Henry Cobham. De la casa de este noble pasó a prestar sus servicios a Sir Edward Stafford en París. Alrededor del año 1584 debió de retornar a Londres para contraer allí matrimonio. Ya en 1588 fue admitido en el Christ Church College de la Universidad de Oxford. Tras algunos años completando allí su formación como músico, y ya en 1592 debió de tocar ante la reina Isabel I de Inglaterra en el castillo de Sudeley. Sin embargo, el sueño de Doudan realmente ansiaba era el de entrar a prestar sus servicios como músico al servicio de la reina, dentro de la capilla musical asociada a la corona británica. Si bien en un primer momento tuvo que conformarse con sustituir por un tiempo a John Johnson, uno de los componentes de la compañía de músicos reales de The Queen's Music. Sustitución que tuvo lugar a lo largo del año de 1594. Y así siguieron los años y John Doudan continuó prestando sus servicios en las casas de diversos nobles, tanto en Inglaterra como en Alemania, donde su patrón fue el duque de Brunswick. En el año de 1595 decidió emprender un viaje rumbo a Italia, guiado por el deseo de estudiar con el músico italiano Luca Marenzio, pero no llegó siquiera a completar el camino hasta Roma, la ciudad donde vivía el compositor italiano, sino que decidió retornar a Núremberg. Fue en el año de 1598 que consiguió un puesto como laudista en la corte del rey Cristian IV de Dinamarca. Pero a pesar del prestigio y del generoso salario que este puesto llevaba aparejado, el melancólico carácter de Doudan nunca dejaría de lamentarse por no haber logrado entrar al servicio de la reina Isabel de Inglaterra. Al fin, en el año de 1612, conseguiría el tan ansiado puesto de laudista de la corte inglesa. Una vez conseguido este nombramiento que el músico tanto había deseado, fijó por fin su residencia en Londres. Después de tantos años residiendo en diferentes cortes de toda Europa, su temperamento melancólico por naturaleza desarrollaría desde entonces toda su tendencia a la introspección, como parecen indicar las noticias que tenemos sobre su vida durante los años pasados en Londres, así como lo que puede adivinarse por las obras que compuso desde entonces. Doudan Parecía incluso haber encaminado esta tendencia a la melancolía y a la introspección por el camino de la devoción religiosa. Parece ser que el compositor había adoptado la religión católica durante su visita a París en el año de 1580, e incluso ha llegado a afirmarse que fue precisamente su profesión de la fe católica lo que impidió que el compositor fuera admitido como músico real en el año 1594. Sin embargo, la corte protestante isabelina ya había hecho gala de una gran tolerancia en lo que se refería a las creencias religiosas del también católico William Byrd, el polifonista más prestigioso de su época. Así que no parece probable que las creencias personales de Dowland interfirieran de alguna manera considerable en su carrera como músico. Entre sus composiciones religiosas destacan las canciones espirituales contenidas en la colección titulada Tears or Lamentation of a Sorrowful Soul, que significa lágrimas y quejas de un alma llena de pena. Mi inglés es muy malo, perdón. Entre las que destacan también Un corazón roto y contrito, así como también la titulada Si un pecador suspira así, recogida en la colección titulada El reposo del peregrino, que el compositor publicó en el año de 1612. Dowland fue reconocido en su época como un gran virtuoso de laúd. Algunas noticias indican que fue además un cantante inspirado, lo que debió de convertirlo en un completo y magnífico intérprete, tanto de sus propias obras como de las ajenas. Pero sin duda alguna, lo que ha hecho que Dowland pase a la posteridad es su sensibilidad e inteligencia como compositor. Sus obras como laúd son una muestra de estas cualidades. Muy pocas de sus composiciones escritas para este instrumento fueron publicadas durante la vida de Dowland, pero afortunadamente sí se conservan de forma manuscrita y pudieron ser llevadas a la imprenta en épocas posteriores, lo que contribuyó a divulgar el extraordinario talento de este compositor. Es probable que la calidad de sus composiciones, que hoy en día resulte evidente, quedara ensombrecida durante su vida por su gran habilidad como laudista y como cantante. Pero si sus obras como laud resultan innovadoras e inspiradoras, aún se distingue más en Dowland como compositor de canciones. Es dentro de este género donde el músico desarrolla todo su talento y donde deja depositadas toda su sensibilidad. Lo cierto es que sus composiciones para laúd solo pueden gozar hoy en día del aprecio de un público minoritario, debido en buena medida a la decadencia experimentada por este instrumento desde el siglo XVII. Muchas gracias, mi estimado Tlacaelel, gracias por apoyarme. Por el contrario, sus canciones siguen sin mostrar los signos del paso del tiempo, tanto en lo que se refiere a la música como a los textos utilizados por el compositor. La sensibilidad que recogen estas canciones resulta no ya moderna, sino intemporal. De los 4 volúmenes que se encuentran recogidas estas canciones, los 3 primeros llevan el título de Libros de Canciones y Arias, mientras que el 4, el autor escogió más descriptivo el título, El Reposo del Peregrino. Cada uno de estos libros contiene 21 canciones, que junto con las otras 3 publicadas por el hijo del compositor en 1614, dentro de la colección A Musical Banquet, hace un total de 87. Las arias o aires que contienen estos libros se caracterizan por estar organizadas y presentadas de manera polifónica a cuatro partes con texto. Estas cuatro partes pueden ser interpretadas por las voces de cuatro cantantes, como si se tratara de madrigales. Estas pequeñas composiciones se distinguen de la polifonía clásica renacentista en el hecho de que la voz más aguda, la de la línea de cantus, presenta una importancia melódica mayor que las líneas del alto, el tenor y el bajo, cuya función parece ser la de acompañar a esta voz principal. Si bien es cierto que hay casos, ¿no?, como el de la canción titulada Can She Excuse My Wrongs, que significa ¿puede ella perdonar mis errores?, en las que la voz del cantus cede el protagonismo a otras voces y se limita a mantener una sola nota a lo largo de varios compases. Como alternativa para la interpretación a varias voces de cantantes, estas obras pueden también interpretarse a una sola voz, a un solista, la que corresponde a la línea del cantus, mientras que las otras tres líneas pueden ser adaptadas para la interpretación del laúd. La línea del bajo podría doblarse utilizando un instrumento como el bajo de viola, si bien no resulta necesario, pues estas líneas ya se encontrarían interpretadas por el laúd. El primer libro de canciones de Dowland, publicado en el año de 1597, fue también la publicación más temprana en la que encontramos recogidas estas nuevas ideas sobre la interpretación de canciones polifónicas. De hecho, esta es solamente otra de las contribuciones de Dowland a la forma musical de la canción. Es cierto que ya otros compositores anteriores a Dowland habían compuesto canciones destinadas a la interpretación por parte de un solista acompañado por un instrumento de cuerda, no solo en Inglaterra, como hizo William Byrd, sino también en otros países, como muestra el ejemplo de Luis de Milán. Sin embargo, Dowland fue el primero en especializarse en la composición de esta clase de canciones y en dotarlas de una calidad y de una personalidad que las pondría a la altura de otras formas musicales más extensas y, al menos en principio, también más serias. Ya desde las canciones recogidas en su primer libro encontramos una gran riqueza de materiales melódicos y poéticos, así como una habilidad especial por parte del compositor para hacer compatibles las palabras y la música, así como una particular libertad y variedad en el tratamiento rítmico. Algunas de sus melodías proceden de canciones tradicionales que incluso hoy en día resultan fácilmente identificables. En las canciones contenidas dentro del segundo libro de Dowland se aprecia una evidente evolución, especialmente en el acompañamiento del laúd. En los libros tercero y cuarto encontramos tantos ejemplos de canciones cuya bella inspiración reside prácticamente solo en la belleza y la melodía, como otras en las que Dowland continúa desarrollando la riqueza en los acompañamientos de laúd que caracterizaron las canciones de su segundo libro. Además de sus méritos como compositor, Dowland resulta ser un magnífico representante de la estética y del temperamento artístico de la Inglaterra isabelina. Por las noticias que hoy poseemos acerca de su vida, así como por lo que puede deducirse de su sensibilidad, característica de sus canciones y de sus obras para laúd, podemos adivinar que el compositor, de un carácter melancólico, casi prerromántico, así como una personalidad particularmente sensible a las críticas y propensa a caer en estados de desolación. Sin embargo, también parece haber en su personalidad una faceta ambiciosa, así como una combinación de introversión e inocencia propia de ciertos espíritus idealistas e inteligentes, aunque emocionalmente inmaduros. Lo cierto es que Dolan se lamentó constantemente durante su vida a propósito de la falta de reconocimiento por parte de sus contemporáneos. Pero el tiempo para ser corregido esta falta de consideración ha terminado, colocando a John Dowland entre los más importantes compositores ingleses de todos los tiempos. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente yo me enamoré escuchando a Sting y empecé a buscar artículos. Encontré muy buenos artículos que les voy a ir compartiendo. ¿Pero qué les parece si escuchamos a Sting? Escogí tres canciones de Sting y de Sting fui llegando a otras personas, a tenores, a orquestas. Y bueno, fascinada. Fue hace 3 semanas más o menos y fue un domingo precioso escuchando música renacentista y escuchando esta música y estas letras, que muchas veces, claro, están en inglés, y muchos dirán, ah, están en inglés, no vamos a entender, pero yo pienso, y yo creo, y estoy segura de eso, que cuando uno siente la música, vive la letra. Es como la poesía, cuando tú sientes la poesía, vive su música. Bueno, escuchemos a Sting. Espero que no me falle, señor Sam, por favor. Bueno, vamos con Sting y Edin Karamazov. Bueno, me ha pasado lo que me pasó anteriormente. Vamos a ir uno por uno porque se me desaparecieron todas las canciones. No lo puedo creer.
All my tears fall from your springs. Exiled forever, let me mourn where night's blackbird her sad infamy sings. There let me live for. Fortunes deplore, light doth but shame disclose. Never may my woes be relieved, since pity and tears and sighs and groans, my weary days, my weary days of all joys have deprived. From the highest spot of contentment, my fortune is thrown, and fear and grief and pain for my deserts, for my deserts. All my hopes, since hope is gone. Hark, you shadows that in darkness dwell, learn to contemplate light. Happy, happy they that in hell feel not the world's despite. Hark, you shadows that in darkness dwell, learn to contemplate light. Happy, happy they that in hell feel not the
Bueno, esta fue Flow My Tears. Y bueno, ahora les voy a compartir el artículo de Sting y Dolan, Dentro del Laberinto. Este es del blog Soledad Tengo de Ti, donde, a ver, donde, Soledad Tengo de Ti, donde hablan de música, músicos e instrumentos. Sting, junto a nosotros, viaja al Renacimiento inglés en Songs from the Labyrinth. Y bueno, les comparto el artículo. Dowland fue uno de los más relevantes músicos del Renacimiento, atormentado y rechazado por su condición de católico en la corte de Isabel I de Inglaterra. Huyó de su país y expandió su fama por el resto de Europa Occidental. Y Sting reconstruye la vida del que, en su opinión, es la primera estrella del pop de la historia, que hizo giras a través de sus propias canciones y reivindica el contraste entre su melodía y la pasión y felicidad de otras de sus composiciones, explica en el libreto del disco. En el año de 2006, el archiconocido y polifacético músico del pop rock Sting, mejor conocido como Sting, y se llama Gordon Sumner, dejó atónitos a los ya bastantes mareados fans publicando Songs from the Labyrinth, una recopilación de canciones del músico renacentista británico John Dowland, interpretadas con voz y laúd. Sting alcanzó la cumbre en el mercado de la música en los años 80 con el trío de The Police, un combo de los más representativos de la década en éxito de público y volumen de ventas, que se disolvió estando en la cima tras la publicación de Synchronicity. Bueno, me voy a pasar un poquito de esta vida de Sting, porque quien nos interesa realmente es Dowland. Aunque es un mal común entre estrellas de rock el meterse en terrenos ajenos con mayor o con menor fortuna, cuando aburrido de lo suyo, buscan algo más. No creo que este sea el caso de Sting. Prueba de eso es el cuidado que ha invertido en esta iniciativa, en el hecho de que el CD fue editado por la prestigiosa casa de música culta Deutsche Grammophon, que no se la juega con payasadas de frikis. Y Sting, a pesar de sus poses punkis de finales de la época de los 70, siempre se ha mostrado en un público una cultura y una ilustración muy superior a la de la mayoría de sus colegas de profesión. Pero, ¿quién fue Dowland? Pues ya, como les dije hace rato, fue un compositor y laudista inglés o irlandés, porque poco se sabe de su vida, ¿no? Y y fue así como Sting recopiló música y letras e hizo este disco. Esta tristeza o gravedad que emana de la música británica de laúd de la época también la hallamos en piezas también de la vihuela española del mismo periodo. En este disco Sting no solo es un capricho de famosote, ¿no? Porque Sting se pasó 20 años elucubrando y estudiando, entendiendo cómo interpretar con sus recursos la música de Dowland, y se internó en el laberinto. Un dédalo en él que se encontró con otros como Edin Karamazov, un experto músico bisoño, voz de laúd, con un profesor de canto. O sea, tomó clases de canto, tomó clases de laúd, estuvo con Edin Karamazov y templó la voz para poder cantar la obra de Dowland, lejos de las estridencias del rock, y con un amigo que le regaló un laúd que llevaba grabado en la madera el diseño del laberinto de la catedral de Chartres, posteriormente reproducido en el jardín de la mansión o palacete. Creo que su aproximación a Dowland tiene un poderoso componente divulgativo, sin prostituir el original, que contribuye a difundir una música que de otra forma nunca llegará al gran público, a su público. Estas iniciativas siempre han parecido maravillosas, porque rompen con esa estúpida creencia de que la cultura es algo que hay que tener en un pedestal y que es algo solamente apreciable por los entendidos. Toda herencia cultural es de y para todos. También ya me emocioné. También recopilé unos comentarios de YouTube que traté de traducirlos, espero que estén bien, porque son comentarios en inglés. Y uno de ellos dice: soy contratenor, he realizado esta música y tengo el entendimiento clásico, pero no estoy de acuerdo en que se necesite ser un cantante entrenado en clase para cantar a Dowland. Esto no es ópera, donde el entrenamiento clásico es obligatorio. Esta música fue interpretada en la corte, pero también en las calles por gente común. Esta era una música popular, realizada por cualquier persona. Honestamente, esta forma de actuación probablemente esté más cerca de cómo se hacía esta música en esos días. Como musicólogo de corazón, lo recuerdo. Durante el último siglo, la música clásica se ha convertido casi en el dominio exclusivo de los prodigiosos, entrenados en conservatorios y de la interpretación estándar aprendida. Los aficionados solo se aceptan como público. Es plausible que Sting tome esta música como debe ser tratada. Musicalmente, no. Musicalmente, sí. En este sentido, dice el otro comentario, me han gustado mucho el comentario de este señor. Y bueno, y los dos comentarios que acompañan el video de YouTube, pero creo que no traje la traducción del segundo comentario. Bueno, pero se los recomiendo, pueden verlos en YouTube, en el libro de Sting, ¿no? La verdad que muy bueno. No sé, pero a lo mejor conseguiríamos ampliar la difusión de la cultura si no estableciésemos reglas y poses que excluyen y restringen, ¿no? Yo creo que no hay que darle ese carácter elitista a la cultura, sino que hay que abrazarla. Hay que abrazarla. Y bueno, otra nota que encontré es una nota de La Nación y de la BBC de Londres. El título decía: El poeta olvidado del siglo XVI, que creó la música pop. Pero bueno, vamos a otra de las canciones de Sting y Edin Karamazov. No me falles, Samson.
Excuse my wrongs with virtue's cloak. Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if eyesight be dim. Cold love is like tourists return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou be thus abused and still, seeing that she will write thee never, if thou canst not overcome her with thy love, will be thus fruitless ever. To those high joys which she holds from me, as they are high, so high is my desire. If she this deny, what can granted be? If she will yield to that which reason is, it is reason's will that love should be just. Dear, will make me happy still by granting this, or cut off delays if that I die must. Better a thousand times to die than for to live a still torment of liberty. Remember it was I who so that's it, get thy content. Better a thousand times to die than for to live a still torment of liberty.
Esa fue Can She Excuse My Wrongs. Hermosísima, de verdad hermosísima. Y bueno, continuamos con los artículos. Este es el poeta olvidado del siglo XVI que creó la música pop. Comienzan preguntando: ¿sabes quién es John Dowland? Probablemente no, pero quizá conoce su obra porque en su música, en la música de grandes como Pink Floyd, Elvis Costello, The Smiths y Morrissey, entre otros, hay rastros y a veces hasta letras y acordes de las canciones de ese increíblemente popular cantante pop de la época isabelina. Entrar a un bar, montar un taxi o hacer compras en un supermercado en Reino Unido puede tener un elemento en común. En todos se escucha la misma música, las mismas canciones, los mismos acordes, las mismas letras. Ed Sheeran es el nuevo omnipresente. Su último álbum, Divide, lideró las listas de popularidad en los 14 países y en Reino Unido. Sus 12 canciones dominaron la lista de los 20 preferidos. Por tantos tiempo que hubo llamados a reconsiderar la manera en la que se hace la lista misma. Pero si el cabello rojo y rebelde de Sheeran y sus canciones de amor pegadizas os obsesionaron al Reino Unido moderno, nada se compara con el asombro y la admiración que provocó este bardo del siglo XVI. Como ya les dije, su nombre era John Dowland, y el estilo inigualable que creó ha servido desde entonces de inspiración a músicos ingleses de todas las generaciones. Para haber sido un músico tan influyente, sabemos sorprendentemente poco, muy poco de su vida. Y realmente es un hombre que popularizó el laúd, ¿no? Y bueno, vamos a otra canción. Esta es John Dowland, 1562-1627, a Fancy. Escuchemos. No me vayas a fallar, por favor. Qué bello, porque uno cierra los ojos y siente las cuerdas del laúd, siente las notas, vibra. Bueno, yo es lo que siento, se vibra. Bueno, como ya les platiqué de Dowland, que fue rechazado por la corte inglesa por ser probablemente católico, pero su final trágico y su historia de leyenda no han hecho que escape de la polémica. Para algunos, Dowland en realidad era un espía y un traidor. Para otros, era el padre de la melancolía inglesa. Se dice que su lema era Semper Dowland, Semper Dolens, que significa siempre Dowland, siempre doloroso. Como en los casos de Leonard Cohen o como Tom Waits, su angustia era a veces indistinguible de su música. Eso es lo que dice el musicólogo Pierre Huard. Pero la música distintiva de Dowland no fue solo un ejercicio de introspección personal. Fue el retrato sonoro de una época y de un lugar de Inglaterra del siglo XVI, que estaba obsesionada por el concepto de la melancolía. Para el crítico musical Ted Levey, la melancolía era entonces el signo de un individuo superior, la señal inequívoca de que alguien era maduro y capaz de sentir profundamente, según escribió para el sitio web de NPR. Estas ideas permearon todo el siglo XVI al punto de que un erudito escribió un tratado sobre la melancolía y Shakespeare puso a muchos de sus personajes como Hamlet a debatirse por cuestiones existenciales. Dowland no fue la excepción. Como los buenos músicos de todos los tiempos, llenó sus canciones de los sentimientos y las pasiones que eran más populares en su época. Pero los aportes del bardo a la música no quedaron en la elección de temas románticos y de melancolía, que luego serviría de base para el pop. Este libro de 1597 de Dowland fue uno de los muchos cuadernos de música que gozaron de gran popularidad. Dowland fue uno de los primeros compositores en popularizar el laúd en Inglaterra, que dejó de ser entonces de uso exclusivo de la burguesía y provocó así una silenciosa revolución musical. El laúd permitió que las personas pudieran hacer música en casa y por su cuenta. Eso lo explica Olga Hernández Roldán, profesora de la Escuela Superior de Canto de Madrid. La música de Dowland pronto se volvió extraordinariamente popular, al punto que uno de los libros con sus canciones fue reimpreso 4 veces a finales del siglo XVI. Tuvieron un gran efecto en el público y lo ayudaron a convertir el inglés en una lengua europea. Eso lo afirma el musicólogo Ward. No es entonces de extrañar que muchos especialistas y muchos amantes de la música de la época isabelina lo consideren el primer cantante y compositor moderno. Esta caricatura de Dowland, realizada por el ilustrador inglés Joe Minion, da testimonio del impacto del cantautor en el Reino Unido. Aunque Dowland no llevaba una chaqueta de cuero negro ni tenía el cabello como Sheeran, su expresión musical combinada con un estilo simple e intenso lo volvieron uno de los fundadores de la estética del pop moderno. Increíble, ¿no? Me dice del siglo XVI al pop moderno. En opinión de Ward, su obra fue intemporal y símbolo, y a su vez de una época que de ahí se le considere el Shakespeare de la música. ¡Ah, qué bonito! Y si algunos historiadores cuestionan la influencia de Dowland en la música contemporánea, ahí están autores del siglo XXI como Benjamin Britten y Parry Granger, que han adaptado y reimaginado piezas del bardo inglés. Pero las influencias de Dowland no quedaron ahí. Se extendieron a lo largo de la historia de la música del siglo XX y llegaron autores como Edward Elgar. Grupos como Pink Floyd lanzaron canciones inspiradas en la obra del bardo. Grupos como Dowland Project mezclan de forma elegante sus piezas clásicas de laúd con el jazz moderno. Otros autores como Elvis Costello han cantado versiones como la que vimos hace un ratito de Can She Excuse My Wrongs, que significa ¿puede ella disculpar mis errores? Fue uno de los músicos amados de la generación hippie y se coló en las letras de The Smiths y de Morrissey. Bueno, y como ya saben, ya les platiqué hace un ratito, Sting en el 2006 grabó un álbum de canciones de Dowland, incluso recreó una vieja bodega de vino de la época de Isabel Tudor para grabar In Darkness Let Me Dwell, que significa déjame morir en la oscuridad. Naturalmente, no todos estos músicos fueron influenciados directamente por Dolan, pero sí por la melodía y el estilo que él ayudó a fundar. Un modo de ser y un modo de sentir fue la parte, el meollo, ¿no?, de esta identidad de Inglaterra. Y dado el prominente lugar que tiene Reino Unido en el ámbito de la música moderna, se puede decir que la influencia de Dowland, como la música de Sheeran, es un fenómeno internacional. ¡Ah, qué bonito! La verdad, espero que lo estén disfrutando. Yo he disfrutado el toparme con estos artículos, el leerlos, el compartírselos. Y sí, me encanta, me encanta. Solo que don señor Sam me anda fallando un poquito, pero bueno, vamos a otra canción. Este es If You Change, si no me cambia. Bien, escuchemos. Bueno, ya estamos ahí. No, Tlaca, no le cambié. No le cambié. Sigo poniendo uno a una las canciones porque realmente no sé qué le está pasando a este señor Sam. Pero bueno, continuemos con John Dowland y la melancolía británica. Esto es del blog Soledad Tengo de Ti. John Dowland es probablemente uno de los músicos más emblemáticos de la Inglaterra del cambio de siglo XVI al XVII. fue una de las cabezas visibles del movimiento de compositores de canciones para laúd de las islas. Una corriente creativa, sin comparación en la Europa de esa época. Pero aparte de sus virtudes como músicos, algunos autores consideran a Dowland como una personalidad que refleja el espíritu inglés de la época, como lo indica el experto Anthony Rulley. Es lo inglés de la música de Dowland lo que impacta más fuertemente, y precisamente es la melancolía británica de ese periodo a lo que se asocian las canciones de nuestro invitado, Dowland. La música y las letras de la época florecían influidas por los versos del poeta italiano Petrarca, cuyo impacto en la Europa del siglo XVI tiene su máximo exponente en la figura del madrigal. La melancolía petrarquista está asociada a las quejas de un amante cuya pasión no es correspondida por su amada. Ya fuera por moda o por estética, la literatura inglesa se llena de cantos de dolor desconsolados por obras de la indiferencia femenina. Dowland ya se hace eco de este sentir melancólico en el libro que escribió en 1597, Book of Songs, considerada la primera publicación de madrigales ingleses, al incluir en él la siguiente cita de Ovidio: las artes que ayudan a toda la humanidad no pueden ayudar a su señor. Asimismo, firma sus misivas con el juego de palabras Semper Dowland, Semper Dows. En su segundo libro de composiciones de 1600, se introduce el motivo de las lágrimas, es Lacrimae, que le identifica ya como un sello de marca, especialmente a través de la pieza Flow My Tears, la de Fluye Mis Lágrimas. Lacrimae era la expresión estándar del dolor en la Europa de la época, y a partir de su adopción por John Dowland se populariza en Inglaterra, en la poesía, en el teatro, en la música. Y para Peter Holman, esto demuestra que Dowland era un gran conocedor de la música contemporánea del continente. Existen diversas explicaciones sobre el origen de la melancolía de John Dowland. 1. Se trataba de una característica de la personalidad del músico. Es sabido que a lo largo de su vida sufrió periodos depresivos. El punto débil de esta teoría es que en la Inglaterra isabelina no solo se llevaba a expresar sentimientos personales y privados en obras destinadas al público. 2. La melancolía como una búsqueda intelectual esotérica. Según esta explicación, Dowland seguiría los principios neoplatónicos de la melancolía inspiradora, la unión de la música y la poesía, la contemplación de la filosófica y la revelación divina. Sin embargo, no hay ninguna pista que nos lleve a pensar que el músico profesaba ningún culto esotérico. La melancolía como un ejercicio de retórica sería nuestro punto 3. Es decir, que sus canciones están vacías del contenido real y no son más que un mero ejercicio de estilo. El 4. La melancolía como una estrategia política. Desde esa perspectiva, quizás la más interesante de las cuatro, los cantos doloridos de amor serían críticas a la reina Isabel I. La disidencia de Dowland estaría justificada por su condición de papista, algo que a su juicio, al ser conocido por la corona, le había cerrado profesionalmente muchas puertas en su propio país, obligándole a trabajar en otras naciones europeas. En cualquiera de estos cuatro casos, el sentimiento melancólico de Dowland ha dado lugar a alguna de las piezas más hermosas de la historia universal de la música. Es cierto, La verdad que yo me puse a escuchar la música en YouTube de Dolan y quedé extasiada. Sí, quedé extasiada. Y bueno, ven, les termino de contar esto. En 1592, ya les dije, fue la audista de la reina y después viajó por Europa visitando las cortes de Brunswick, Kassel, Nuremberg y ciudades de Italia, donde conoció a Morenci. Regresó a Londres y poco después fue laudista de la corte danesa. Al regresar, de nuevo estuvo al servicio de Lord Walden y pudo satisfacer su ambición de ocupar el puesto de laudista de la corte. En 1621 obtuvo un doctorado y en 1625 participó con su instrumento en el funeral por Jaime I. Le sucedió su hijo Robert, esto fue en los años 1591-1641, conocido también por las colecciones que editó de la música para laúd, aunque conocido en su tiempo como laudista y cantante virtuoso. Tono fue también un compositor prolífico de especiales dotes y de gran originalidad. Sus obras mayores están inspiradas por una concepción trágica de la vida, profundamente sentida, y una preocupación por las aflicciones, el pecado, las tinieblas, la muerte. En los mejores de sus 84 airs o arias para voz y laúd, publicados en 4 volúmenes en 1597, 1600, 1603 y 1612, elevó considerablemente el nivel de la canción inglesa, adoptando muy logradamente a la música, la inspiración, la emoción del verso, y en sus mejores canciones como Darkness, Let Me Dwell, se liberó de casi todas las convenciones, compartiendo la extrañeza del cantante y salpicando la bella melodía de cortantes discordias para dar a la intensidad emocional, una expresión que nadie superó en su época. Perdón, estoy ya sin voz. En sus 70 y tantas piezas para laúd, solo hay intrincadas fantasías polifónicas, expresivas danzas y elaboradas series de variaciones. La más destacable de sus demás obras instrumentales en la serie de variaciones Lágrime, que contiene el célebre Semper Dolens, Semper Dolens, representativo de la melancolía del compositor. Pero Dowland también compuso desde un ánimo más ligero, como es notorio en la obra semejante a un ballet, Fine Acts for Ladies. También escribió música, canciones de salmos, canciones espirituales. Y bueno, vamos a una de las traducciones que hice de Flow My Tears, Fluyan Mis Lágrimas. Él dice, fluyan mis lágrimas, caídas de sus manantiales, exiliando para siempre. Dejadme llorar, permitidme que viva olvidado, donde el pájaro negro de la noche canta su tristeza. Apagaos, oh vanas luces, no brillen más. No hay noches lo bastante oscuras para aquellos que desesperadamente deploran sus fortunas perdidas. La luz no es otra cosa que vergüenza nuestra. Nunca serán mis penas aliviadas, puesto que la piedad ha huido, y las lágrimas, los suspiros y gemidos han privado de cualquier alegría a mis cansados días. Oír, vosotras, ustedes sombras que en la oscuridad mueren, aprendan a despreciar la luz. Felices, felices quienes en el infierno no sienten el desprecio del mundo. muy fuerte y muy trágico. Y bueno, vamos a una canción más. Estas son canciones de Don Lalo. Les voy a compartir, son 24 minutos de pura canción de Don Lalo. Espero que lo disfruten y espero que no me falle el sábado.
Anywise, but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view, a beggar may be liberal of love. Though all my words be trash, the heart is true, the heart is true, the heart is true. Great gifts are gifts, and look for gifts again. My trifles come as treasures from my mind. It is a precious jewel to be played. Sometimes in shed the audience pearls be fine. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain. Of me, of me. Within this pack, pins, points, laces, and gloves, and divers toys fitting a country fair. But in my heart, where duty serves and loves, turtles and twins, quartz, brood, a heavenly pair. Happy the heart that thinks of no remorse, of no remorse, of no once quenched both life and love, both life and love above. Let not my sighs nor tears thy love to me. Like this petals do not melt too soon. Laugh at my woes, although I
bueno, se acaba de pasar otra canción que no es la que estábamos escuchando. Algo está pasando. Bueno, qué terror. Vamos a otro artículo. Joe Downland y la innovación en la tablatura. John Downland es, junto a William Byrd y Henry Purcell, uno de los grandes pilares de la música antigua inglesa. El valor disruptivo de su obra marca un antes y un después en los sonidos británicos. A pesar de que en vida su país no reconoció debidamente su talento y tuvo que trabajar en otras cortes, como les había dicho antes, en el prólogo del último libro de música que publicó en vida, refiere sus triunfos en el extranjero y describe a los detractores que encuentra en su tierra natal. La posteridad ha sabido reconocer su mérito como la figura principal del movimiento de laudistas, que irrumpe en escena de Inglaterra dominada por los madrigalistas a fines del siglo XVI. Y además de revolucionar el fondo de la música, también innovó la forma de presentarla para ser interpretada, es decir, la tablatura. El primer libro de Aires o Airs que publicó Downland disecciona cada pieza incluida para hacerla más accesible a las distintas partes que intervienen en su ejecución. Ya había habido libros impresos de tablaturas para acompañamiento instrumental, como A Brief and Plain Instruction to Set All Music of Eight Diverse Tones in Tablature for Lute. Y bueno, Peter Shute establece un nuevo formato para los libros de tablatura británico que se convertiría en el estándar hasta 1622. El propósito de esta nueva disposición de la música sobre el papel queda explicado en la misma portada del libro The First Book of Songs or Eyes. Bueno, básicamente se trata de canciones o aires de cuatro partes, que bien conjuntamente o por separado pueden ser cantadas con el laúd, el orfarion, un instrumento inglés de la época de la familia de la cítara o la viola de gamba. Lo anterior habría la posibilidad de que las piezas fuesen cantadas a cuatro voces sin acompañamiento instrumental, o como canciones a una sola voz acompañadas de laúd, la viola del gamba o el orfarion. Para ello la tablatura estaba creada de forma que se podía leer desde distintas posiciones simultáneamente, ofreciendo una perspectiva a cada una de los intérpretes. Bueno, ahora les hace 3 años cumplió 450 años de haber nacido este increíble autor, músico y poeta. Y en un programa de radio de música antigua a la carta, le dedicó todo el programa a la figura de este laudista, este gran laudista de la época del Renacimiento, y uno de los compositores más importantes que ha dado Inglaterra. Así comienza este programa, diciendo lo que les acabo de decir. Y dice también Sergio Pagán, en este programa de hoy, uno de los últimos del presente año del 2013, fue hace 5 años que cumplió 450 años de haber nacido Dowland. Vamos a acercarnos a la figura de John Dowland, un autor de quien este año ha conmemorado sus 450 aniversarios de nacimiento. Fue el más grande de los laudistas ingleses de todos los tiempos de su tiempo, y uno de los compositores más importantes que ha dado Inglaterra. Como nosotros hoy, también ellos recorrieron su vida digna de una novela de intriga, y su obra recreando la música para laúd, sus canciones y sus obras para consort de viola. La verdad que sí es fascinante la vida de este poeta músico, y a mí me ha encantado el compartirles con algunas fallitas, porque mi Sam de repente se vuelve loco, ¿no? Se vuelve un poquito loco. Bueno, otro de los artículos es John Dowland, las tribulaciones de un genio innovador. Nadie es profeta en su tierra, y eso lo sabemos, ¿no? Es así lo dice el refrán. Y parece que para el laudista John Dowland la sentencia se cumplió con creces. La musicología posterior a su época le sitúa entre las cumbres de las composiciones británicas de todos los tiempos. Y sin embargo, la Inglaterra de finales del siglo XVI y principios del XVII no parece que apreciasen demasiado las artes de su hijo nativo, que encontró su mayor reconocimiento, como ya lo hemos dicho, en otras cortes. La música para laúd llega relativamente tarde a las islas, puesto que en otros países de Europa los libros para este instrumento aparecen prácticamente desde principios del siglo XVI. Así, las primeras publicaciones en Italia de Francesco Spinaccino, Francesco Bosinensis, tienen lugar en 1507. Los alemanes Arnold Schlick y Hans Judenkunin lanzan sus libros en 1512 y 1523, respectivamente, y el flamenco Adrián Willaert lo hace en 1536. Por su parte, en 1536 se edita en España el libro de cifras para vihuela, el maestro de Luis de Milán, y no es hasta 1597 en el que aparece en Inglaterra el primer libro de música para laúd, que es el libro de Dowland, First Book of Airs. La música para voz y laúd de aire irrumpe en la era isabelina, para muchos la época más gloriosa de la música inglesa, haciéndose un hueco con discreción en un escenario en el que el madrigal importado de Italia dominaba las formas seculares. Pronto, el laúd se convierte en un sonido grato para el oído inglés, y ambos estilos conviven en armonía. Si bien hay expertos que consideren que el aire, y especialmente el de John Dowland, es una forma más típica del arte británico que el madrigal. Los elogios a la figura de Dowland abundan en la literatura musical de Paul H. Lange. Afirma que el músico aportó el más original y a la vez el más completo trabajo con su libro Lacrime of Seven Tears, Figured in Seven Pavans, que fue escrito en 1605, y también que estaba considerado un virtuoso insuperable del laúd de su tiempo. Por su parte, Edmund Fellowes dice que él fue el compositor más conocido de su tiempo y que es uno de los mejores creadores de canciones de todos los tiempos, incluyendo a Purcell. Para este experto, la simplicidad, la pureza melódica y la perfección del fraseo verbal de las canciones para laúd de Dowland no pueden ser descritas o explicadas en el papel. Resulta extraño, por tanto, que el músico no recibiese en su momento una atención equivalente a su grandeza. Es paradójico que fuese empleado en otras cortes europeas, especialmente la de Cristian IV de Dinamarca, y no se le considere un puesto oficial como músico en su propio país, hasta prácticamente los 50 años después, ya en la época de Jacobo I. Él mismo hace alusión a los posibles detractores u opositores de su obra en el texto con el que prologa el último libro de su música que publicó en vida. Comienza contando cómo se ha ausentado del país por largo tiempo porque ha estado trabajando en distintas cortes europeas, y pasa a relatar sus triunfos en el extranjero. Tras dejar bien clara su valía, afirma haber encontrado a su vuelta la oposición de dos colectivos concretos que pasa a describir y a criticar. Primero, se refiere a los cantores vocales de los que dice no tienen idea de música, y que ni el más orgulloso de ellos puede hacerle sombra. Por otro lado, están los jóvenes maestros de laúd que, según Dowland, van cacareando que no ha habido nadie más, nadie como ellos. Sobre estos desea ver que los hechos avalan sus palabras, to see some deeds ensure their brave words, y les recuerda que recientemente, bajo sus narices, se ha publicado un libro en defensa de la viola de gamba que ha dejado el resto de los instrumentos en segundo plano, especialmente al laúd, en importancia y protagonismo. Un elemento decisivo en la grandeza de la música para laúd en general de la obra de John Dowland es particularmente en su maridaje con la poesía, teniendo en cuenta además que estamos en uno de los periodos más brillantes de las letras británicas. Aparte de Thomas Campion, que era un notable poeta a la par de músico, también era un médico excelente. Los compositores no solían escribir las letras de sus canciones y solicitaban la colaboración de los escritores líricos más sobresalientes de la época. En el caso de Dowland, parece que entre otros utilizó versos de sus Aires de Fulke Greville, George Peel, Sir Edward Dyer, Nicholas Breton e incluso de John Donne. Existen varias características que destacan la valía y el impulso innovador de la música de Dowland. Se habla de que las canciones para laúd de Dowland introdujeron una nueva clase de música vocal, especialmente por el uso que hace de la armonía. Para Edmund Fellowes, este músico utilizó armonías que luego no fueron utilizadas más durante décadas. Otro elemento innovador es el uso del cromatismo para enriquecer la expresividad de la melodía, que Fellowes afirma que aplicaba sabiendo lo que hacía, por ejemplo, usando la en From Silent Night, y que no se trataba de mera experimentación. La música de Dowland es moderna e innovadora, y a la vez receptora de muchas tradiciones de la música inglesa anterior. Todos los años que pasó viviendo en el extranjero probablemente enriquecieron y ampliaron sus conocimientos musicales y su visión de la teoría musical, aunque para Paul Lang su obra no está alterada por influencias foráneas. Finalmente, Dowland era muy versátil a la hora de expresar distintos estados de ánimo. Y actores como Ernest Walker, en Historia de la Música en Inglaterra, escrita en 1952, contraponen a la monotonía de la música de algunos de sus contemporáneos. En suma, los aires innovadores de Dowland nos remite a una época maravillosa de esplendor cultural en Inglaterra, que por desgracia la guerra civil y la revolución puritana se encargaron de cercenar y destruir. Realmente una tristeza, ¿no?, que por culpa de esta guerra civil se encargaron de cortar muchas cosas, ¿no? Otro de los poemas que traduje es Llegar de nuevo, y dice: llegar de nuevo, dulce amor, invítame. Tus gracias que se abstienen para hacerme las delicias de ver, escuchar, tocar, besar, morir contigo de nuevo, con la más dulce simpatía. Llegar de nuevo, que puedo dejar de llorar a través de tu cruel desdén. Por ahora abandonado y desamparado, me siento, suspiro, lloro, me desmayo, muero en dolor mortal y mísera interminable. Todo el día el sol que brilla frunciendo el ceño que causa mi dolor y me alimenta con retraso. Mientras ella sonríe, mis manantiales que hacen que mis alegrías crezcan. Entonces ella frunce el ceño y los inviernos de mi ay. Toda la noche mis sueños están llenos de sueños, mis ojos están llenos de corrientes, mi corazón ya no se deleita. Ven de nuevo, dulce amor mío, ahora invito a tus gracias a que se abstengan de causarme deleite, a ver, escuchar, tocar, besar, morir contigo en la más dulce de las simpatías. Ven de nuevo, así puedo dejar de llorar por tu cruel desdén, Ahora me siento abandonado y triste. Qué bonito. Muy triste, ¿no? Muy melancólico, como bien dicen. ¿Qué es este poeta y músico? Muy melancólico. Bueno, también está el de In Darkness, Let Me Dwell, que es En la oscuridad déjame habitar. En la oscuridad déjame habitar, la tierra será triste. La desesperación del techo para incluirme en alegre luz. Las paredes de mármol negro que todavía húmedas lloran. Mi música, sonidos infernales y discordantes para desterrar el sueño amistoso. Por lo tanto, cansado con mis problemas y acostado en mi tumba, déjame vivir, morir hasta que venga la muerte. Sí, hasta que venga la muerte. Mi aflicción será dolorosa y rasgará mi vino envenenado. Mi suspiro encenderá mi jadeante corazón a través del aire. Mis túnicas, mi mente, se adaptará a la noche más negra. Mi estudio debe ser pensamientos trágicos, tristes, fantasías por deleite, fantasmas pálidos y sombras espantosas serán mis conocidos. Por lo tanto, mi alegría será desventurada. Como muy trágico, muy melancólico, pero así era él. Pero vamos a ver si podemos poner otra de las canciones de Townland.
Clear or cloudy, sweet as April shine, smooth or frowning, so is a face to me. Pleased or smiling, like my way of flowering, when skies were silk and meadows carpets be. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought all sweet, yet jarring notes are dreary. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought all sweet, yet jarring notes are dreary. Her grace like June, when earth and trees be trimmed in best attire of complete beauty's height. Her love again, like summers they be dim, with little clouds of doubt, full constant faith. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Her trust, her doubt, like rain and heat in sky, gently thundering she, lightning to mine eyes. Sweet summer, spring, that breatheth life ungrowing in reason and into healing herbs and flowers. Seas of service, divers sorts and sowing, some happy seeming and some being yours. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let your weeds lack you and you. Stop. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let your weeds lack you and duly starve. sings that let me live for on. Dawn veil lights shine, you no more. Long nights are dark enough for those that in despair their last fortunes deplore. Light doth but shame disclose. Never may my woes be relieved, since pity is fled and tears and sighs and groans my weary days, my weary days of all joys have deprived. From the highest of contentment my fortune is thrown, and fear and grief and pain for my deserts, for my deserts. His hope is gone. Hark, you shadows that in darkness dwell, learn to contemn light. Shadows that in darkness dwell, learn to contemn light. Happy, happy they that in
but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view, a beggar may be liberal of love. Though all my words be trash, the heart is true, the heart is true, the heart is true. Great gifts are times, and look for gifts again. My trifles come as treasures from my mind. It is a precious jewel to be played. Sometimes in shed the audience pearls be fine. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grave, of me a grave. Within this pack, pins, points, laces, and gloves, and divers toys fitting a country fair. But in my heart, where duty serves and loves, turtles and twins, quartz, brood, a heavenly pair. Happy the heart that thinks of no removes, of no removes, of no removes.
Thank you.
Bueno, hermoso, ¿no? Esta interpretación, esta canción es de Downland, fue en voz del tenor Nicolás Fan. Fino snacks para damas, desdénme todavía, y puede ella excusar mis errores, que también cantó Sting hace un rato. Bueno, pues este ha sido este recorrido por el Renacimiento. Y de verdad que me lo he pasado bien, con algunos tropiezos, porque mi Sam anda como medio loquito. Pero feliz de escuchar esta música, de sentir esta música. Y como les dije hace rato, cuando uno escucha una poesía, no necesita hablar el idioma, porque la musicalidad de la letra te hace sentir. Lo mismo pasa con la música, ¿no? El vibrar de los tonos, el sentir los acordes, te hacen entender, te hacen vivirla y te hacen cerrar los ojos y disfrutarla. Creo que ando un poquito mal de la garganta y voy a terminar un poco antes el programa, porque me está lastimando hablar. Y yo les agradezco, como todos los martes, el haber estado aquí y dejarme tomar su mano. A mi compañero Tlacael, muchísimas gracias siempre por todo el apoyo que me brindas. Y recuerden, como dice mi cómplice en lo humano y lo divino, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Nos estaremos escuchando el próximo martes 17 de abril. Hasta pronto.